Onda Madrid presenta.
¿Y tú por qué escribes? Esto te lo has preguntado. ¿De dónde te sale?
Pues mira, a bote pronto y recordando, yo creo que fue cuando lo dejé con mi primera novia, que dije, ostras.
Es una buena manera.
Ostras, ¿eh? estoy mucho tiempo, o sea, he estado mucho tiempo con ella, en plan, en las semanas, pues yo qué sé, quedábamos tal día tanto, y digo, este tiempo lo tengo que ocupar con alguna cosa. Ajá. Entonces empecé ahí a hacer más cosas, empecé, mi padre toca la guitarra, entonces empecé a tocar un poco la guitarra con él, algo dibujaba también, pero sin ningún tipo de talento, era terrorífico. Y también empecé como pues a apuntar las cosas que hacía en el día, también un poco a modo de diario y también con la idea de decir, oye, cuando acabe de hacer todas estas cosas, seguro que ella quiere volver conmigo. Y fue un poco así, la verdad.
Pero
así
¿cómo? Perdón, ¿era un poco, digamos, hacer cosas que molaran para que ella volviese?
No, para nada. Ah, vale. No era tipo que subes cosas a tu Instagram como, mira lo que estoy haciendo, lo que te estás perdiendo, tal. No, era un poco yo conmigo mismo. Pero era como, venga, voy a hacer esto y seguro que luego, en plan, se me recompensa de alguna manera.
Pero tenías antecedentes a la hora de escribir, quiero decir.
Cero. O sea.
Pero leías.
Es que soy. Eso te iba a decir luego, en plan, soy un pésimo lector. Me da vergüenza reconocerlo. Pero no, o sea, lo único que me molaba hacer los exámenes de lengua, por ejemplo, o sea, vale. Me lo pasaba bien. De sociales, de historia, me gustaba escribirlos. O sea, me lo pasaba bien haciendo. Los de mates no, pero en estos sí que me lo pasaba guay. Pero ningún precedente.
Pero te lo pasas bien escribiendo. Quiero decir, hay gente que se lo pasa bien una vez que ha escrito. Tú te lo pasas bien en el proceso de la escritura.
Total, o sea, para mí parece lo más guay del mundo. O sea,
el hecho de estar escribiendo.
Sí, o sea, me parece lo más potente de todo. Vale. O sea, sí. Yo siempre digo a mis colegas que yo hago todas las cosas para escribirlas después. O sea, es literal así, ¿eh?
Esto de ir a algún sitio para que te pasen anécdotas que tener que contar, ¿no?
Pues, pero total, o sea, los viajes y todo. O sea, si no, yo estaría en mi casa sentado todo el día. Pero me parece guay, en plan, sí, es eso.
¿Y quién es la primera persona que tú recuerdas que escribiste algo y lo enseñaste y dijo esa persona, suena bien?
Yo todo se lo enseñaba a mi padre. A ver, yo no sé qué me diría al principio, porque eran, o sea, los diarios estos que hacía no se los enseñaba.
Pero tu padre, quiero decir, como buen padre tampoco
mi madre es más fan, mi padre no es nada crítico. De regalar piropos, cero, vale. Y sí, o sea, después de hacer lo de esto, escribir en diario, pues con varios colegas hicimos un blog hablando de fútbol y ahí todo, antes de publicarlo lo tenía que ver mi padre, si no le gustaba ya me chafaba el día. Y además él eso me lo decía tal y como pensaba, o sea, si no le molaba me lo decía y si no, y no, mi padre no regala los oídos ni tal, entonces era buen medidor.
¿Pero te ha llegado a decir, hijo, esto es una mierda?
No lo sé, o sea, probablemente alguna vez sí, pero no tan exagerado en plan tal, pero yo le noto cuando algo le gusta y cuando no.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al taxi de Onda Madrid en verano. Si es que las vacaciones están sobrevaloradas. Aquí el único programa de las ondas españolas que no se va de vacaciones. Es lo que tiene ser autónomo y que puedes escuchar, por supuesto, en la radio los domingos o cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify. Mantiene la temperatura del coche a buen nivel, siempre con buen ritmo Mario Llorente. Gracias, Mario, por estar ahí. Y la persona que debe conducir y conduce aquí, granadino, también madrileño en parte, servidor, locutor, periodista y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme cada semana, tienen en @carlosbadilla_3 y si te apetece, que espero y deseo, por Dios y sobre los santos evangelios que te apetezca, debemos arrancar, el deber nos llama, el tiempo se nos va agotando, las manecillas del reloj siguen su curso, esto se llama, no se te vaya a olvidar, que después te preguntan qué estás escuchando, el taxi de Onda Madrid. El tiempo en verano pasa rápido, bueno, el tiempo pasa rápido. Mejor aún, el tiempo pasa. El tiempo va pasando Y es una cosa que te pongas como te pongas, votes a quien votes, tengas melenaza de ponzano o estés más calvo que una rana, seas alto y espigado o bajito y rechoncho, va a seguir pasando. Y terminará la guerra de Ucrania y el tiempo seguirá pasando. Y cuando estés muy triste, una buena noticia, el tiempo pasará. Pero cuando estés muy feliz y quieras quedarte allí para siempre, lo siento, porque el tiempo pasará. Y aunque esa noche de fiesta con los colegas quieras que sea eterna, amanecerá. Y cuando sientas un dolor profundo en esa zona indeterminada, entre el pecho y la espalda, a la que tú llamas alma, el sol seguirá saliendo. Amenazará tormenta por la tarde, después se escampará. Y así un día, y otro día, y otro día. Y la sucesión de días será tu vida. Pero, ¿y si pudiéramos guardar el tiempo? Guardar el tiempo como quien guarda los billetes debajo del colchón. Guardar el tiempo, capturar el instante. Instantes, decía mucho Manuel Alcántara, columnista inmortal, aquello de que él era un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano. Hombre, los periodistas somos un poco eso, ¿no? Salvadores de instantes, cantores de lo cotidiano, aunque lo dicho por la radio, mal que me pese a mí, pero es una de las ventajas del medio, se va olvidando, ¿no? Y se queda en papel, papel mojado. Lo bueno de lo escrito, de papel seco, ya sea físico o digital, es que aguanta a la perfección el tiempo. Es más que una foto, porque las imágenes son fijas, pero el texto amplía lo que pasó. El texto, con la ligereza de una bailarina de ballet ruso, se mueve por otros niveles, ¿no? Encuentra sombras, recovecos, otros protagonistas que no salen en la imagen y nos dice quiénes son. La foto familiar es eterna, es perpetua, es inamovible. El texto, que es eterno, se puede leer desde tantos ojos como lectores tenga. Así que está eternamente vivo, ¿no? Alcanzar la inmortalidad, guardar el tiempo, que los días pasen, porque todo pasa, pero que haya alguien que los escriba. El deporte también pasa. Pasan los Wimbledons y los Mundiales y los Tours de Francia, pasan los derbis y los clásicos, la vuelta y las siestas con la vuelta. Pasa el gol en las gaunas, pasan los Juegos Olímpicos, bueno, en Madrid no pasan, pero a lo mejor pasan en un futuro. Pasan las bailadas de boxeo, pasan los 100 metros lisos y vaya si pasan, en nada pasan. Pero al igual que lo escrito parece guardar el tiempo, hay deportistas que lo guardan para siempre, que se quedan ahí en eso que se llama imaginario colectivo, que aspiraron a ganar y lograron ser eternos. Hombre, nombres hay unos cuantos en la historia del deporte, ¿no? En la sala dorada donde el tiempo no transcurre, es como... Cuando en Interstellar, seguro que lo has visto Interstellar, ¿no? Matthew McConaughey se pone a ver los mensajes que le han dejado sus hijos a lo largo de los años, que para él han sido semanas, pero para sus hijos han sido décadas. Y ellos cambian y él permanece. Y permanece llorando porque ve que el tiempo ha pasado, ¿no? Ellos permanecen y nosotros cambiamos. Ellos están iguales en nuestra memoria, ¿no? Federer y Maradona y Messi y Nadal y Phelps y Ali y Jordan y Serena Williams y Indurain... Y Di Stéfano y Zidane, Contador, Alonso, Gasol, Simone Biles y Nadia Comaneci. Ganar hoy, asegurarse la eternidad, guardar el tiempo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero.
Se proclama campeón de Roland Garros.
Señores del Paris Saint-Germain, esta es la magia del Bernabéu. Esta es la magia de las noches europeas.
El oro para Mireia con récord mundial. ¡Sí, señor! ¡Excelente Mireia del Monte!
Fernando, que lo tiene ya en el bolsillo. Última curva. Bandera, cuadro, Ferrari en la valla. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué carrerón!
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Guardar el tiempo. Guardar el tiempo. Conmigo y con Javier Rodríguez Pascual, más conocido como Rodera, periodista deportivo. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo. Y oye, me has traído aquí de escritor, pero... Joder, con esta presentación que has hecho, tú eres el poeta aquí.
No, pero...
O sea, vamos.
Yo no tengo ni... Que decir, lo bueno de lo mío es que se va olvidando. Pues... Porque yo no escribo, yo escribo siempre para mí, eso es lo que digo, es lo que yo hago. Escribir para después hablarlo, eso es lo importante. Te llamo Javier, te llamo...
Rodra, mejor Rodra. Rodra, sí.
¿Lo de Rodra surge de algún momento de tu vida?
Pues cuando era pequeño en el cole, pues éramos Javi Mata, Javi Rodri en clase, Javier Matallanos, que mejor amigo de toda la vida. Ajá. Y yo, Javi Rodri y Javier Rodríguez, y pues yo qué sé, me quisieron vacilar en algún recreo y dijeron en vez de Rodri, Rodra... Y les debió sonar más gracioso y se quedó Rodra. Y Rodra, nombre de futbolista, así que vamos.
Bueno, dime lo primero, ¿dónde te llevo en esta preciosa y hospitalaria Villa de Madrid?
Pues llévame al Café Comercial.
Café Comercial.
Por Alonso Martínez, sí.
Vale, vale. ¿Tú eres de Madrid, Madrid o...?
Sí, yo nací... Bueno, nací... No recuerdo en qué hospital, pero... primero viví en Moratalaz, uh-huh. Que ahí viven mis abuelos y buena parte de mi familia, pero muy pronto ya nos fuimos por Mirasierra.
No sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto. Yo lo pensaba... Digo, ¿cómo hablo de los textos y de las columnas y demás? Y digo, guardar el tiempo. Y lo relacionaba con el deporte, porque tú también escribes sobre deporte, ¿no?
Sí.
El tiempo va pasando, pero al final también los periodistas, como somos historiadores un poco del día a día, hacemos esa, bueno, no sé si recolecta de lo que vamos viendo y contando para que de algún modo, siendo un poco egocéntricos, quede un poco para la eternidad. Yo sé que uno nunca se plantea ese tipo de cosas para cuando escribe cosas, ¿no? Pero no sé si compras esta tesis mía de la eternidad de los textos y de la eternidad también de los deportistas, de sobrepasar el paso del tiempo.
Lo que hablábamos antes también, otro de los motivos por los que yo creo que empecé a escribir es porque acababa un año y me ponía a pensar en todo lo que había hecho ese año y no me acordaba de muchas cosas. Entonces dije, creo que debería escribirlas y así al menos me voy a acordar siempre y así al menos he visto que he hecho una serie de cosas ese año, ¿no? Y un poco con los textos pasa también eso, ¿no? Que lo comentabas tú, que se quedan guardados, ¿no?
Sí, sí, pero que el lenguaje modela, el lenguaje da forma, el lenguaje ordena. Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Y es verdad. ¿Tú recomiendas entonces, por ejemplo, el hecho de escribir un diario? O al menos no un diario al estilo que tenemos visualizado en películas y demás, sino escribir a lo mejor a lo largo de la semana. Me ha pasado este tipo de cosas.
Yo empecé escribiendo lo que comía. Pues,
lo que comía.
Días, sí, en plan los menús de cada día, en verano además. Entonces, claro, a mí me parece además terapéutico el un poco poner lo que haces y... Y así al verlo puedes decir, oye, pues esto me mola más, esto menos, tal, esto no tengo que hacerlo.
¿Para ti ha sido terapéutico?
No, tampoco lo he necesitado nunca. Bueno, te dije antes que era, en plan, empecé cuando lo dejé con mi primera novia, pero fue más por rellenar el tiempo que no de que estuviera triste ni nada. No, la verdad, además yo solo puedo escribir cuando estoy súper, súper, súper feliz. O sea, de esto que dice la gente, que aprovecha los momentos en los que está triste para escribir y tal, me parece imposible, o sea... Es un mérito increíble hacer eso. O sea, cuando estás triste, no puedes hacer nada. O sea,
¿y,
no.
¿Y tu producción de textos este año ha sido abundante o...?
Sí, no, no. Sí, abundante. Escribo todos los días prácticamente. Así que sí, sí.
Vale, entonces es bueno, entonces sí. Es bueno. Y lo de los mitos deportivos también. Tú eres periodista deportivo, al final hablas mucho de deporte. Y también es verdad que lo pensaba mientras escribía eso de... al final, por mucho que envejezca Zidane o que se muera Maradona... tenemos esa imagen para siempre guardada, ¿no? De batalla ganada al tiempo también, ¿no?
Hombre, ellos tienen más suerte aún, que es que tienen vídeos de sus golazos y de sus jugadas y que no nos necesitan a nosotros que les escribamos, que con el fútbol que han hecho y que está todo guardado lo tienen. Así que ahí ellos lo tienen más fácil.
Sí, además, eso es cierto. Cuando dicen lo de que se imagino que joderá mucho a los columnistas y demás deportivos, lo de es que no hay palabras para describir esto. Entonces es como un reto para vosotros, ¿no? Para la gente que escribe sobre deporte.
Claro, nosotros es un extra de lo que ocurre, ¿no? Porque lo que ocurre ya lo ha visto todo el mundo, pues... entonces por eso a mí siempre me ha molado que se notase que un texto era mío. O sea, eso de... De un texto que lo puede escribir cualquier persona, pues yo no quiero hacer eso. Quiero algo que digan, esto lo ha hecho Rodra, o esto se parece a algo que ha hecho Rodra, o tal. Y es un extra, ¿no? En plan, pues tú un poco lo que viste tú, tu película que viste, y pues el añadido, y lo puedes mezclar con algo que te haya pasado a ti también. Esa es un poco la idea.
¿Tú crees que ya has encontrado tu estilo, o tu forma de contar las cosas? Esto que se dice, lo de tu voz personal.
Nunca me lo he planteado, o sea, siempre he escrito como me ha salido y ya está. Al principio yo creo que era un poco barroco y ahora creo que no, que en eso...
Ha simplificado.
Sí, palabras. O sea, a mí me gusta muy cotidiano, o sea, vale que puedes a lo mejor meter alguna cosita que esté, vale, pues una palabra que mole o que te... A mí sobre todo cuando escribo lo que me preocupa es que suene bonito y pues luego un poco que sea divertido, o sea, que suene bonito y que suene bonito y que sea divertido. Eso es.
Son las dos.
Sí, sí, luego pues bueno, me molan también las cosas cortas, o sea, odio las cosas largas, aunque sea el mejor texto del mundo, si es muy largo no lo voy a leer. O sea, imagínate. Entonces, lo más corto posible. O sea, esa es la idea también.
Y que además yo creo que se ajusta muy bien al formato en redes sociales de ahora, ¿no? De escribir cosas sí. Vamos a decir, de cómo llegué yo hacia ti. Yo creo que fue, por algún me gusta que le dio nuestro amigo en común, Don Javier Machicado, que trabaja en una plataforma de podcast rival, la cual no mencionaremos. Pero
yo la menciono. Entonces.
No puedes mencionarla tú, claro. Yo no, por envidia profesional, por rencor profesional. No se puede mencionar. Trabaja en Anas Audio, entiendo, ¿no? Y tiene 1000 proyectos y tal, y es un gran tipo. Y ha sido también la persona que ha mediado para que... Básicamente me pasó tu número, con lo cual...
Mi agente.
Tu agente, podríamos decir. Incluso a lo mejor se debe cobrar algo de la comisión de dinero que cobres por esta entrevista. No, pero decía eso, que estaba diciendo algo y ya me he perdido. No, decía, lo de por dónde llegué hacia ti, vale, perdón. No, digo que llegué hacia ti, yo creo que por algún me gusta de Javier Machicado, alguno de tus textos sobre el Real Madrid en esta Champions de nuestras vidas, ¿no? En esta Champions de épica e historia. Entonces, para que veas también la importancia, yo creo que a veces lo decimos mucho, lo malo de las redes sociales, pero también lo bueno de las redes sociales, que es encontrar a gente nueva y a... Y a gente que escribe bien, y a gente que tiene un estilo propio, y también programas como este. Quiero decir que a veces se ponen por Twitter, a veces pues hay gente que pincha y le escucha, le gusta lo que escucha, o hay gente que lee y le gusta lo que lee. También es importante llegar hacia ahí. Y también el formato de las redes sociales, que es importante no ser demasiado extenso. Esto en el taxi es más complicado porque es un programa de una hora, pero un texto más breve, eso se agradece bastante, ¿no?
Sí, sí, o sea, total. O sea, es que eso es lo que te decía, las cosas cortas muchísimo mejor. O sea, si molan y son cortitas ya, pues perfecto.
Bueno, Javier Rodríguez trabaja en varias cosas a la vez, es la cosa de ser autónomo, que me lo digan a mí. Es un chico joven, no tan joven como yo, tú tienes 24, yo soy más joven todavía, y trabaja...
Puedes decirlo, puedes presumir de tu edad.
No, bueno, 22 años, yo soy del año 2000. Trabaja en AS, en El País, en el digital de Fuencarral El Pardo, ya te digo que hemos llegado en común por Javier Machicado, que es amigo en común. Y ya cosechas una serie de seguidores en Instagram y en Twitter y demás, en redes sociales, sobre lo que escribes y lo que pones, que no está mal. Yo veo que es una pequeña pero fiel legión que yo creo que irá en aumento poco a poco. Y hablas de deporte, del Madrid, de la playa. Mira, por ejemplo, hace poco pusiste un textito sobre la playa que dice así de... Dice, Madrid no es una ciudad de verano, aunque sería capaz de anunciar playas sin playa, el mar a unos cuantos metros del Retiro, los mejores bañistas por la M30. En Madrid hace mucho calor y todo el rato dan ganas de irse, pero cuando te vas te acuerdas como de un amor que no se cura. Fuera de Madrid hay muchos apartamentos, bien ubicados, con piscina, chiringuitos, la brisa, pero llegas al salón y no hay mesa de noche con lamparita, allí no hubo vida. En Madrid hay vida hasta el mes de agosto, con las calles calcinadas y cuatro gatos que no pudieron escapar, y se juntan. La gente de Madrid no espera demasiado, que es la mejor manera de esperar, y tiene una forma de ser particular. Lo importante no es llevarse bien con todo el mundo, sino saber con quién ser un gilipollas. En verano, la gente de Madrid apenas lo es, como que son más majos, ¿no? Como cuando te empieza a gustar alguien y sientes que tienes que ser mejor persona para impresionarla. Madrid nunca será una ciudad de verano, pero para los que se quedan, ellos también tienen reservado un summer love. Summer love, para la gente que no sepa inglés, es un amor de verano. Sí. Yo siempre pienso mucho en mis padres que no saben tanto inglés, entonces por eso lo traduzco siempre. ¿Por qué las columnas? ¿Por qué el columnismo?
Lo primero es, esto es lo máximo que te reciten un texto aquí, tío.
Bueno, o sea, siempre está la cosa de que no le gusta a que lo recites, pero sí, sí.
Una pasada, joder.
Pues sí, no lo he escrito yo. Lo mío es lo más fácil.
Ha quedado mucho más bonito.
Lo mío es lo más fácil, que es leerlo. Yo siempre digo lo mismo. Pero, ¿por qué el tema de las columnas? ¿Cuándo te da por eso? ¿Cuándo pasas de escribir tus cosas a plantearlo ya en formato de columna?
Es que me salió así, o sea... Bueno, es verdad que al principio podía hacer crónicas de partidos de fútbol... Pero a mí lo que me molaba era leer el periódico te dije antes que era un pésimo lector, pero soy buen lector de periódicos. Y yo en el periódico lo primero que voy a ver es las columnas. O sea, es lo que me parece más guay. Y además es una manera también de ver la realidad. Te están contando una manera también más divertida porque mete cosas que son un poco ficción también, o cosas que se alejan un poco de lo del día a día. Y entonces, pues, es que lo adopté rápido, el significarme así, el escribir desde esa postura. Y además me pareció la más imprescindible, porque al final las noticias en un periódico o en cualquier sitio, pues siempre va a haber alguien que te dé las noticias, ¿no? O tal. Pero pues lo personal que es escribir una columna es como que si tú quieres leer a alguien, es ese alguien. No te lo pueden sustituir. A lo mejor luego te puede gustar otro o varios o tal, pero es como lo más personal y lo más único y lo más diferenciador. Y eso yo creo que lo decía Gistau, que los columnistas eran los más imprescindibles. Es verdad que ahora es otro tiempo, pero a mí es que me parece lo más divertido y yo procuro siempre hacer las cosas más divertidas.
¿Y qué referentes tienes? Quiero decir, ¿a qué gente has leído? Porque esto es muy interesante. A mí lo decía Javois, que él también era un muy buen lector de periódicos y mucha gente se ha educado, digamos, de manera lectora con los periódicos y no tanto con los libros. ¿Qué referentes o qué personas que escriben te han servido de ayuda?
Tú lo has dicho, yo leo siempre a Javois y es como el que más me gustaría ser como él o hacer de mayor lo que él hace y tal. También leí un libro de Julio Camba, Crónicas de viaje, que me pareció súper guay también, que yo creo que Javois bebe de Camba. A Gistau también he leído, aunque menos. Leo todos los columnistas del País, la verdad que me gustan mucho. Enric González también, muy top.
Sí.
Esos quizás sean mis referentes. Seguro que se me olvidan muchos, pero a bote pronto.
Y el columnismo de deportes, quiero decir, yo lo veo desde una perspectiva, digo, hay mucha emoción, es un sitio donde hay mucha emoción, el deporte y muchas veces el fútbol, ¿no? Como esa temporada con el Madrid, o con deportes como el tenis, o no tanto como el tenis, porque el tenis es verdad que no tiene ese punto de forofismo que puede tener el fútbol. ¿Cómo no excederte a la hora de escribir? ¿Cómo no excederte el tema de la pasión para decir, guau, qué bien el Madrid, qué bien ha jugado? Y tampoco quedarte muy frío. ¿Tú eso cómo lo piensas?
Además funciona muy bien la pasión y los hooligans en deporte es como... son potentes para el público. Pero igual, es que no me paro a pensarlo. Es un poco como me sale y lo que te digo, que trato que suene bonito... Y...
Pero después de un partido de Madrid, por ejemplo, quiero decir, tú escribes después de un partido de Madrid que ha ganado a Liverpool, y no estás un poco embebido, porque me gusta mucho este verbo, embebido por la emoción.
Sí, sí, bueno, hay que tener esa cierta distancia. Es verdad que ya trabajar en periodismo deportivo ya te la da obligatoriamente, que es una de las cosas que no mola. O sea, mis colegas que están ya más a tope en periodismo deportivo, es verdad que ya sienten menos su equipo de siempre.
Sí.
Y eso es una pena, y hay mucha gente que abandona el periodismo deportivo también porque dice, oye, yo que soy del Madrid a muerte estoy notando como que ya, al ser mi trabajo, lo sientes de una manera distinta.
A Tomás Roncero no le pasa eso.
Bueno, Tomás, luego...
me han dicho que es un muy buen tío.
Sí, sí, y le conoces en la redacción y luego tampoco es tan... Bueno,
tan
a mí me contaban que él sufría más con los partidos de baloncesto que con los de fútbol, pero claramente también le saldrá. Y es eso, o sea, que ya el dedicarte a eso te da una cierta distancia. O sea, entonces por eso tampoco tengo que pararme a decir, oye, voy a esperar unos minutos.
Sí.
A mí, bueno, sí que me pasa más con Benzema, que yo he querido a Benzema cuando le criticaba a todo el mundo.
Cuando nadie lo quería.
Entonces ha sido una historia más bonita aún porque, ahora es que va a ser Balón de Oro. Y es que hace 10 años te dicen eso y te dicen, pero tú eres tonto.
¿Te cabreabas cuando lo llamaban Benzemalo?
Sí, 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 yo lo pasaba mal. O sea, yo me picaba de verdad. O sea, yo creía que era... Claro, tampoco niveles Balón de Oro tal, pero yo siempre le veía cosas buenas. Aparte, el hecho de yo estar solo en ese barco como que te hacía quererlo aún más porque lo sentías casi como propio.
Sí.
De hecho, hubo un momento ya cuando le quería a todo el mundo que me daba hasta celos. Digo,
sí,
ahora
esto
le quiere...
Es como cuando te gusta un grupo indie y de repente se hace mainstream. Y dices,
sí.
Yo estaba ahí, yo estaba de los primeros. Yo era de los primeros que escuchaba Sidonie. Ahora.
Pero no, joder, mucha alegría de que todo el mundo le disfrute y que él se haya coronado como lo que es una leyenda.
Pero después también está en el oportunismo de la gente, quiero decir. Mucha gente se sube al carro cuando ve caballo
sí,
ganador.
Tampoco me parece malo.
No, quiero decir, no sí. Es malo, es condición humana.
Claro.
Si ves que le va bien, pues ya está. Y cuando le vaya mal, pues. Hablamos sobre tenis y sobre. Mira, sobre Alcaraz, escribías unas líneas, unas breves. Aquí lo voy a decir sin musiquita. Pero decías, Alcaraz gana partidos. Que gracias. Decía, Alcaraz gana partidos cuando ganó el Máster de Madrid. Decías, Alcaraz gana partidos con la duración de una novelita de aeropuerto. Dices, Alcaraz era el número uno sin llevar el pelo largo y nacido en Murcia en el deporte del glamour. Dices, Alcaraz te mira como si fuera a lanzar un penalti y Alcaraz corre la pista como si no jugara bien al tenis. Es verdad que es un jugador. ¿Tú de eso te diste cuenta, ¿no? Que no corre raro, dices.
No, esa es la más importante. O sea, en el tenis y cuando le pegas tan bien, dices, bah, o sea, yo le pego y ya está. Le pego y no me tengo que esforzar mucho, o sea, solo es pegarle y tal. Y es que Alcaraz corre como si no jugase bien y dijese, ostras, tengo que esforzarme al máximo porque mucho. Me van a chulear si no. Y el tío, con la calidad que tiene y el genio que tiene, se esfuerza como si fuera número 500 del mundo y no tuviera esa calidad que tiene. Y eso. Es otra cosa también que tiene Nadal, aparte del amor por el tenis, que también es... Tú piensas que en el tenis si llegas a ser profesional es porque eres prácticamente rico. A lo mejor no rico, pero que no te tienes que preocupar nada por la pasta. Y entonces es gente que no son sufridores.
Quiero decir, una vez que llegas al tenis y en el camino de llegar al tenis.
Sí, sí, sobre todo en el camino.
Sobre todo el camino, quiero decir. Es
o sea,
un
tú para ser profesional necesitas... Primero ya, a ver, puedes tener suerte que te metan un centro de alto rendimiento, pero necesitas luego, aparte, un apoyo extra, tanto de un entrenador personal para el físico, luego jugar más por la tarde, luego viajar a torneos internacionales. Es una pasta increíble, o sea, no es como los casos de Messi y Cristiano, que eran pobres y de repente llegan...
Eso en el tenis es mucho más raro que pase.
No, en el tenis es que no pasa. O sea, no es que sea raro, no, es que no hay tuti ahí.
Es decir, Alcaraz también tenía pasta. Quiero decir, que no pasa nada.
Alcaraz,
¿no?
Lo que ocurre es que su padre tiene un club de tenis, entonces, pues bueno, él ahí ya tiene el tenis. Al menos las pistas no las tiene que pagar.
Sí, no, es verdad. Y después vino Ferrero, ¿no? Juan Carlos.
Y él tiene la suerte también de que es un prodigio que destaca desde muy pronto. Y dicen, vamos a por este que es que hay potencial de que pueda ser número uno, tal. Entonces ahí puedes tener más apoyo.
¿De dónde viene tu relación con el tenis?
Pues yo juego al frontón en mi pueblo. Tengo dos pueblos, los dos en Guadalajara, y jugaba ahí. Me gustaba, se me daban bien las raquetas, pero yo jugaba siempre al fútbol. Y hubo un año que mi padre sí que me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a jugar al tenis también? Tal. Y empecé a jugar sábados y domingos después de comer. Y la verdad que muy bien, y seguí luego jugando. Luego pasé a jugar a la Ciudad de la Raqueta, que es donde más me gusta jugar. Y ahí tuve un profe que me llevaba muy bien con él y me dijo, oye, yo creo que te puedes sacar el título de profe. Tendría 17 años o así. Y empecé a jugar tarde al tenis, con 12, 13. Y al frontón jugaba desde antes.
Hay una edad, perdona, hay una edad para empezar tarde. Por ejemplo, si nos está escuchando alguien de 25 años, puede llegar a empezar a jugar.
A ver, si quieres ser Alcaraz.
No, pues si quieres ser Alcaraz, no, pero si quieres echar una pachanga, sí, ¿no?
Nada, o sea, no es, o sea, tú puedes empezar cuando quieras.
Ah, vale.
O sea, que a lo mejor te cuesta un poco más pillar los movimientos de muñeca, tal, todo eso. Pero puedes empezar cuando quieras, o sea, sin ningún problema. Vale. Y ahora además que está todo lo del pádel y tal, y la gente está empezando muy tarde a pádel.
Sí.
O sea, que nada, sin ningún problema. Y entonces ahí me dijo el profe este que podía sacar el título y dije, ostras, pues si me piro fuera, en vez de trabajar fregando platos o cosas así, pues doy clases de tenis. Y me saqué el título cuando empecé la uni y nada, pero me lo saqué, hice prácticas en la Ciudad de la Raqueta, pero luego no di clase y tal. Y entonces llegó la pandemia, que yo volvía de Francia y dije, ostras, este año no voy a poder salir tanto con mis colegas, así que voy a hacer más cosas. Y puse un cartelito en la urba de un amigo mío ahí en Puerta de Hierro. Y es que ahora juego eso, 3 horas al día juego al tenis de particular.
¿Todos los días?
Prácticamente, ahora en verano menos. Ahora en verano la gente rica se va de vacaciones, entonces necesitan menos los profes de tenis. Pero mira, ahora salgo de... O sea, vamos, que juego al tenis todos los días prácticamente.
¿No te cansa el tenis?
Cero, o sea, yo soy bastante vago. Y siempre me lo dicen cuando me ven jugar. Dicen, es que mueves poco los pies, en plan, es que no sé cuántos días. Es que no necesito mover tanto los pies. No, pero no, la verdad que no. O sea, me lo paso genial jugando al tenis. O sea, ojalá toda la vida jugando al tenis porque es una maravilla. Y cuando le pegas bien es una sensación brutal. También jugando al fútbol disfruto mucho. Lo que pasa que es muy exigente físicamente el fútbol. Y si físicamente no eres muy top, que no es mi caso, que yo soy delgadito tal, pero no tengo chispa para jugar al fútbol y no tengo, o sea, soy, vamos, me hacen una carga y me mandan fuera del campo. Y en el tenis, sí. En fútbol puedo jugar pachangas con gente de 50 años, o sea, sí, pero
de
mi edad me pulen. Y en tenis, en cambio, sí que puedo jugar bien. Tampoco a nivel de... Bueno, me ponen a jugar con chavales que hago un poco de sparring, chavales que compiten, que tienen 15, 16 años, con eso sí que juego. Pero luego, pues, hombre, claramente si me pongo a jugar con alguno que sea profesional,
sí, no,
puede que no vea la bola.
Pero con los chavales de 15, 16 años...
Les machaco a todos.
Ah, vale, vale. Sí, sí, vale. Sí, sí. Si no hay ninguna... No tienes
pero porque son muy flojitos,
no,
de mente.
No tienes piedad, entonces, con los chavales, ¿no?
No, no, además hay alguno que viene con él, que está el padre siempre viéndonos y, ostras, me da un poco de vergüenza. Sí, sí.
¿Sobre qué deporte crees que se escribe mejor? Se escribe mucho sobre muchos deportes.
Yo creo que sobre el fútbol. El fútbol es más... Es el que es más como la vida, o sea... Es inexplicable, pasan un montón de cosas... Cambia todo de un momento a otro e influyen muchos factores. O sea, creo que es el más brutal para escribir. Bueno, luego hay también cosas como el boxeo, como todo esto.
Claro, que esto del...
Que puede ser muy top, pero...
Esto del fútbol es como la vida, claro, te lo compro, pero es que te escuchas a alguien de boxeo y te dirá, es que el boxeo es como la vida.
Sí,
y alguien de tenis te dirá, es que el tenis sí, es como la vida.
Pero también como es el más mayoritario, el sí, fútbol, yo creo que también los que escribimos tenemos que ir también a lo que... O sea, yo no creo en escribir solo para ti mismo, ni en escribir solo para tu gente. Creo que hay que escribir para la mayor parte de la gente y llegar a ese... Por eso a mí, por ejemplo, la poesía no me llama tanto, porque es difícil de acceder a ella. O sea, tú lees un poema y cuesta entenderlo.
Tú eres un escritor del pueblo, tú te debes a tus fans.
Sí, tampoco escritor del pueblo, pero total, o sea, esa es la idea. O sea, yo quiero que me lea el mayor número de gente, no que me lean solo 10... superfans o 10 super especializados. No, yo quiero que llegara al mayor número de gente.
¿Y tú tienes datos? Cuando publicas algo, ¿tienes datos de esto ha gustado más, esto ha gustado menos? Y te preguntas el por qué. O...
Hombre, lo bueno es que en Twitter eso se ve muy bien. Y por ejemplo, con las del Madrid funcionaron súper bien. Y luego también tengo el apoyo de mis super colegas, de Iñaki Angulo, Cortegana. Iñaki Angulo, le pongo aquí el primero porque en los de la Champions es que... O, sí, estas quizá las crónicas de la Champions, pues estaba compartiendo ya bastante y tal, pero llegaba el retweet de Iñaki y es que era brutal, o sea, una pasada. Y con Cortegana pasó lo mismo, en plan, su apoyo también es muy top, o sea, sí.
¿Y qué deportista dirías tú que tiene más cosas buenas para escribir sobre él, sobre su figura, que puede dar más matices?
A mí la historia de Benzema me parece muy...
Tú eres muy...
Yo siempre te voy a decir a Benzema, claramente.
La historia de Benzema, pero joder, ¿por qué Benzema? ¿Por qué?
Joder, porque es una historia en la que él llega, le cuesta adaptarse, la gente le da mucha caña, la gente no le comprende, y son muchos años de esa situación. Y el tío sigue. O sea, el seguir me parece de valorarlo al máximo. Y el tío sigue y sigue... Y esperas un momento y de repente demuestra que es el mejor del mundo. O sea, es una historia que me parece muy brutal. Hombre, luego tienes a Nadal, que es una cosa salvaje, pero yo te voy a barrer para Benzema siempre.
Siempre, siempre.
En el deporte, al menos, total.
Y volviendo al tenis, tío, ¿en Madrid tienes pistas predilectas a la hora de ir?
Yo soy fan total de la Ciudad de la Raqueta porque es donde empecé, también es que está al lado de casa, pero a lo mejor no es lo que buscas de Madrid porque está más a las afueras. A mí mi pista favorita, solo he jugado una vez allí, porque lleva en obras como 2 años, no sé por qué, es de césped además. Está al lado del intercambiador de Avenida América. Polideportivo, fue, qué mal no saber cómo es el nombre del polideportivo, pero está justo enfrente del intercambiador de Avenida América. Es una pasada, o sea, entras y es una pista de césped entre unos edificios así rollo antiguos, muy madrileños y tal, increíble, o sea, una pasada. No tengo apuntado el nombre, pero te lo diré para que vayas a jugar ahí. Bueno, cuando lo arreglen,
vale, que todavía no está
porque está en obras, pero ese es, me parece increíble. Luego, yo juego mucho en Pradillo, que está muy bien, la pista 3 de Pradillo. Está genial, el polideportivo de Pradillo.
¿Algún lugar espectacular, digo, ya fuera de Madrid?
Por Majadahonda, Las Rejas es un club que está muy bien. El club de Alameda 2-1 también mola mucho jugar en tierra batida ahí.
¿Y tú que has visto a padres y demás de hijos que entrenan, ¿tú ves cuando el padre claramente quiere que su hijo llegue lejos y está ansioso de que su hijo meta bien la bola?
Por suerte no me he encontrado con muchos
casos. Ahora quiero decir, ¿no?
Sí, pero yo he visto más en chavales. Por ejemplo, juego con uno al pádel que él quiere a tope ser profesional y hay veces que sale de las clases chinadísimo. Y no es bueno, o sea, se pone una presión encima que es bestial. Y lo veo más en los chavales que en los padres. En los padres yo no recuerdo ningún caso de ver a un padre que...
Claro, es que esto como se entrena, digo, en el tenis, claro, el factor mental es muy importante en todos los deportes, pero en el tenis también quizá el que más... esto no se puede entrenar en una clase, entiendo, de tenis.
Con el chico este que te digo de pádel, él juega, por ejemplo, mejor al pádel que yo. Yo al pádel tampoco soy muy allá. Y yo se lo digo, yo lo único que te puedo enseñar más es a gestionar un poco pues los puntos, cómo no venirte abajo, cómo tal. Entonces, claro que se puede entrenar. O sea, todo se puede entrenar y yo creo que es mejor entrenarlo jugando que hacer ejercicios más bestias de mentales y tal. Yo no soy psicólogo, tampoco controlo cómo va eso, pero sí que se puede entrenar con los puntos. O sea, por ejemplo, siempre hay situaciones en las que si fallas, pierdes el juego... O tienes tres bolas para ganar, ahí puedes arriesgar más. Un poco así. O sea, para mí el tenis sí que me ha enseñado bastante de cabeza. El jugar, el no venirte abajo, el saber elegir tus momentos también. Me ha enseñado mucho más que el fútbol, por ejemplo, que el fútbol lo he jugado. Con el tenis sí que gestionas bastante tus emociones.
¿Dirías que te ha mejorado como persona?
Sí, yo creo que al menos me ha hecho más fuerte. O sea, yo no me suelo poner triste... Ni me suelo venir abajo, ni cosas así. Y creo que en parte es por el tenis. O sea, en el tenis nunca... Bueno, la primera raqueta la rompí dándole para el suelo. Y me dijo mi padre ahí, vale, has roto esta, yo te compro otra.
Y la última.
Si rompes otra, no, vamos, al menos yo no te la voy a comprar. Y sigo con esa raqueta, que eso fue hace más de 10 años. O sea, 10, 12 años, sigo con ella, o sea que no.
Cambiando las cuerdas poco a poco.
Y soy súper frío jugando, o sea, al menos cuando fallo y tal, soy muy frío jugando al tenis.
No te cabreas.
Nada. En pádel me vuelvo loco. Porque pádel sé que no es mi deporte y entonces me chino más. Pero en tenis soy muy frío y aguanto muy bien y...
Me gusta mucho esta idea que también haces, que es lo de lo que sí, lo que no. Que es lo que te ha hecho feliz o lo que no. Esto, yo he estado tentado de intentar hacerlo. Lo que pasa es que después lo típico es, no tengo tiempo, que es una excusa barata para decir no voy a hacerlo. Pero está guay esto de apuntar qué cosas te han hecho feliz y qué cosas no te han hecho feliz. Y volvemos a lo del principio, al final, para hacer una entrevista circular y empezar y terminar por donde empezamos. Pero al final es modelar, es ordenar, es hacer todo eso de un modo como pensar al final qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué te ha hecho feliz? ¿Qué no? ¿Eres más feliz que infeliz? Y eres un poco tu propio psicólogo, entre comillas, por supuesto. Pero me mola mucho esta idea de escribir qué sí, qué no, qué cosas tenés. Al final es que te hace recordar mucho más que una historia en Instagram, que también está bien para guardarla, pero ¿esto cuándo surge, esta idea de apuntar?
Pues mira, aquí la inspiración vino por Javier Aznar, que también le conoces tú mucho.
Sí, sí.
Él tenía una columna en Vanity, bueno, creo que la sigue teniendo, que era cosas que...
Me han hecho feliz en 2000...
Sí, cosas que me han hecho feliz también al mes o algo así. Y él lo orientaba más a películas, a pues, que había ido a un café o que había un restaurante o una prenda de ropa. Y lo vi y pareció súper guay, súper divertido. Y dije, yo quiero hacer algo así. Me acuerdo que estaba en Canarias, que en enero voy con mis padres a Canarias. Y se me ocurrió empezar a hacerlo ahí. Y también es una manera también de hacer partícipe a la gente que te hace feliz, de incluirla y que se vean también escritos, que... Eso también hace ilusión, ver tu nombre escrito.
Es interesante, verse escrito, eso está muy bien. Sí.
Y también es esa idea, pero sobre todo lo que te decía, que es guardar lo que haces en el año. Que también es verdad que pues lo que pones, hay cosas que te tienes que guardar, como dice esto el Bad Bunny, que lo mejor no se sube, ¿no?
No, sin duda.
Lo mejor sí. Y lo peor
y
no se sube.
Y a veces lo peor tampoco se sube.
No, claro. Entonces, o sea, aunque yo, es verdad que eso me pasa un poco, que yo lo cuento todo, que eso creo que está un poco mal. Pero a ver, claramente no puedes ponerlo todo, o sea, me acuerdo conocí a una chica que claro, había leído todo lo que había escrito, tal, no sé cuántos, y me tenía colocadísimo. Entonces digo, joder, si es que soy tonto, si es que pongo todo lo que hago ahí, tal, entonces...
Claro, te pueden destruir muy fácilmente, digamos.
Pero también me parece divertido, o sea, es como, bueno, ya me conoces todo eso, vale.
¿Tú crees que la gente te puede llegar a conocer por lo que escribes?
Bastante, sí. O sea, soy bastante como escribo. Sí, sí.
No engañas ahí, ¿no?
No, no, cero.
Que no es como otros.
O sea, la suerte de escribir es que tienes tiempo de no parecer un poco estúpido a veces, ¿no? En plan de, si hay veces que eres estúpido, pues te amortiguas ahí y lo puedes camuflar. Sí. Que eso en el directo y eso en la vida real, pues se te ven las costuras más fácil. Escribiendo, si te manejas más o menos bien, difícil que te vean las costuras.
Sí. Y en la radio yo creo que se puede ver muy bien quién sí y quién no. Yo creo siempre, de lo defiendo, que el micrófono es muy transparente para eso, y que uno no puede engañar, no puede estar 80 programas engañando, bueno, quiero decir, quien piense que soy buena gente, que no lo piense, pero que, y aparte yo también pienso cuando hay gente que tiene voz de buena gente y voz de mala gente, esto me parece muy curioso, pero es una teoría mía que tengo.
Ah, pues es buena, es
que
buena.
Que la podré contar algún
es
día.
Es para columna eso.
Es para columna, sí. No, hay gente que tiene voz de buena gente y voz de mala gente, y con escucharlo yo ya más o menos. Después, claro, así me engañan. Bueno, para ir llegando al destino, Javier, Roder, vamos a hacer unas preguntas cortitas del taxi de Onda Madrid. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Buena pregunta. A ver, con las del tenis ya sumamos 3 ahí. Y luego con el periódico tal, lo que comentamos antes, siempre de vacaciones, nunca de vacaciones, pero ponle 5 horas a lo mejor de media.
Eres de las personas que menos horas ha dicho, con lo cual...
Sí, no, si hablas con mis colegas te van a decir que yo no he trabajado nunca.
¿El estadio de fútbol que más te ha impresionado?
A ver, soy del Madrid, pero soy abonado al Rayito.
Ajá.
Y he llorado bastante en el campo del Rayo, así que te voy a decir el campo del Rayo, que además ahí voy siempre con mis padres y me hace ilusión.
¿Cuál es el sitio más raro donde has escrito algo? ¿O no hay sitios raros?
Mira, por ejemplo, la primera columna un poco que se me hizo viral en Twitter este año con lo del Madrid, que fue el día de Chelsea-Madrid.
Ajá.
Pues es curiosa la historia porque iba... Bueno, estas son respuestas cortas.
No, pero bueno, te puedes alargar.
Me fui a escribirla a la Plaza de Santa Bárbara, que es de mis sitios más bonitos de Madrid.
Uh-huh.
Y es que iba a ir a un sitio, al final no fui, me quedé viendo el partido. Y entonces después intenté ir al sitio, ya estaba cerrado. Y dije, pues en vez de irme a casa me voy a ir a Plaza Santa Bárbara, en Alonso Martínez, y lo escribo ahí. Me acuerdo que pasé un frío que no veas, pero dije, sé que esto es bueno, así que lo voy a acabar.
¿Pero
aquí
en el móvil o en el iPad o en...?
En el móvil.
El móvil.
Yo escribo... ¿En el ordenador o en el móvil?
¿Cuál es el máximo de horas que has estado sin dormir? La pregunta es complicada siempre, porque...
¿Sin dormir?
Sin dormir.
Yo soy un búho, yo...
¿Duerme?
No, yo duermo mucho, pero me acuesto bastante tarde. Horas sin dormir, pues a lo mejor he estado casi un día, a lo mejor ponle 18 horas sin dormir.
Vale. ¿Un verano sin mundial es mal verano?
Depende de lo que hagas tú con el verano, o sea, tampoco...
¿Tampoco te quita la vida que no haya mundial?
No.
¿Te quitaría la vida que no hubiera Wimbledon?
Tampoco.
¿Te quita la vida que no haya algún deporte? ¿Te da lo mismo que no haya deporte en verano?
No, hombre, a ver, mejor, pero que no pasa nada, o sea que...
La vida sigue adelante.
No soy el mayor forofo del mundo, o sea, me encanta el deporte, me flipa, pero que hay muchas cosas más importantes.
¿Has ido al cine alguna vez solo?
Sí.
A ver, ¿qué película te lo recuerdas?
Pues mira, la última que fui a ver solo creo que fue la última del tío Wes Anderson. La de la crónica francesa.
Sí, la de la redacción en París.
Creo que es la última que vi solo, sí.
¿Te gustó?
Sí, me mola. Es un cine distinto y es una estética muy particular y eso me parece ya guay.
¿Tienes una palabra que odies? ¿Alguna palabra que odies?
Odio todo tipo caca y esas cosas. Lo odio a muerte, no me gusta
nada. Pero que ni los crías escribir, ¿no?
No, jamás me verás escribir eso. Vale. No quiero ni repetirlo.
Vale, no repitamos. Zidane sería la única persona del mundo que si se pusiese pelo sería más feo.
Ostras, es muy buena esa, pero yo creo que estaría guapo también.
Posiblemente. ¿Breaking Bad o Mad Men?
Mad Men, vamos, por favor. Mad Men, mi serie favorita.
¿Hay que dejar de pensar que el pádel es tenis para vagos?
No.
O sea que sí, hay que seguir pensándolo. ¿Guardiola es el mejor entrenador que has visto en tu vida? ¿O te cae mal Guardiola?
Ah, Me molan sus equipos, creo que es el que hace equipos más reconocibles, por lo tanto puede que eso le haga ser el mejor entrenador. Pero no me transmite mucho Guardiola.
Hay gente que solo le gusta Wimbledon y no el tenis.
Espero que sí, que lo haya. Que es una preciosidad ver Wimbledon.
¿Es tu torneo favorito?
No, además es que no lo he visto. Tampoco lo he visto mucho. No, he visto más Roland Garros, por ejemplo. Es precioso de ver Wimbledon.
¿Hay algún libro? Aunque el tenis en hierba es más. A mí me parece más feo de ver.
A lo mejor lo que es el juego sí, pero visualmente...
Sí, no, visualmente, claro. Visualmente,
o sea, a mí visualmente de tele me parece no ya el torneo de tenis, sino el torneo más bonito de ver de todos. Uh-huh. O sea, es una pasada. Pero yo, o sea, yo cuando veo un partido de tenis, yo lo que quiero es ir a jugar al tenis, no estar viendo los 6 horas.
¿No te gusta tanto ver, es decir... Te lo,
fútbol
te lo,
sí que me flipa.
Te los ves, pero te ves un partido entero, pero no...
Yo veo tenis y lo que a mí me apetece es ir a jugar al tenis.
Vale. ¿Un libro que te hubiera gustado escribir a ti?
Cuatro amigos de Trueba.
Qué buen libro ese, ¿eh?
Sí, además, un libro me lo regaló Cortegano.
Un libro muy, muy veraniego. Ese libro. Yo me leí ese libro el verano pasado.
Oh, qué bueno, qué grande. Pues me flipo.
Sí.
Y eso que soy pésimo lector, pero ese, El Camino, también me gustó mucho leerlo.
Sí, pues, Trueba escribe muy bien, la verdad. Había una frase muy bonita de... No, perdón.
Que es y además es un columnista muy bueno.
Había una frase de Trueba en el libro este de Cuatro Amigos que decía... yo a mis amigos no les cuento las penas, que los divierta su puta madre. Entonces me recuerdo. Creo que fue en ese libro. Creo que
sí, puede ser. Tiene a mí la página en la que está en la boda de su exnovia. me parece la mejor. O sea, me parece una página brutal.
Esta es una pregunta recurrente en el taxi, pero vamos a ver, va ganando una opción antes que otra. Pero tú en Madrid, ¿qué pondrías antes? ¿Un buen río o mar?
A ver, yo le pondría el mar. Pero Madrid es tan Madrid que a lo mejor no necesita el mar nunca.
Vale, entonces, votamos por el mar. Va ganando el río, de momento. Gente que ha venido ha votado más por el buen río. Un río así grandilocuente, que el Manzanares es poco río.
A mí el río me da bastante igual, la verdad.
Yo también voto por el río.
O sea, el mar... Sí, tú el río.
Sí, yo voto por el río. Es que yo no me imagino Madrid con
claro,
mar.
No, por eso, que Madrid está en Madrid, que el mar sería como desvirtuarla. Claro,
en Getafe lo pones. Bueno, ¿cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Es que he escuchado poderoso y pienso en Iñaki Angulo, que es mi colega, que es que transmite mucho poder. Pero, ¿quién? Si no me viene a voto pronto, es que no tengo a alguien.
A nadie, poderoso ahí. Ningún periodista así renombrado.
Pues mira, es que además ahora estos días estaba mirando un poco mi lista de contactos y tal, lo que pasa es que voy por la letra F y no me he encontrado, hasta la F no me he encontrado nada tal. Entonces, no sé, algo por ahí tendré, pero no te sé decir.
¿Prefieres vivir en una ciudad bonita con mal tiempo o en una ciudad fea pero con buen tiempo?
En una bonita.
¿Con mal tiempo?
Sí, viví en Nantes, que tampoco era muy bonita, con mal tiempo y tampoco,
tampoco
pasa nada.
Esa es la combinación fatal. ¿Y qué prefieres? ¿Vivir en un edificio bonito pero tener enfrente un edificio feo?
Esta la he escuchado.
¿O vivir en un edificio feo pero teniendo enfrente un edificio bonito? Que también es otra...
Y lo vi con una casa, es decir, que tu casa fuera bonita. Que mi edificio sea feo...
Yo esta pregunta la pensaba el otro día porque digo, a ver, sí, el edificio lo ves, pero es que porque estuve en una casa que era bonita, pero enfrente había una casa que era fea. Entonces dije, es que la gran mayor parte del tiempo voy a pasar viendo la casa fea, no la bonita.
Pues probablemente prefiera, además a mí que me encanta estar mirando, porque yo siempre me paso todo el verano mirando por mi terraza. Pues casi que prefiero que lo bonito sea lo de enfrente.
Si pudieras comprar una isla perteneciente a otro país para incorporarla a la soberanía española, ¿qué isla sería?
Yo me dejaba como estamos, vale. Que me gusta.
No añadirías, sí. No entremos en guerra con ninguno. Y tienes, ya que estamos ahora en verano, ¿tienes algún recuerdo de veranos de la infancia?
Me acuerdo con mis padres yendo al Saler, que en el campo de fútbol que iba a la selección.
¿El Saler?
Sí,
está
en Valencia.
Valencia.
Que era como gigante el campo y sobre todo Mazagón, a mí me parece lo más guay del mundo. El parador de Mazagón en Huelva.
Uh-huh. Mazagón, que no Mazarrón.
No, Mazagón en Huelva. Y de hecho estaba pensándolo hoy en la ducha, digo, joder, a ver si podemos ir en septiembre a Mazagón. Que me parece eso el paraíso máximo. Y luego pues yo he pasado los veranos en el pueblo. O sea, en julio estaba en uno y en agosto en otro. Bueno, en agosto lo repartía.
Verano en Guadalajara, se puede decir, ¿no? Sería sí, el título, sí, sí. Título de novela.
Y ahí mola, joder, porque era como ir ahí y eras como 4 años más mayor en verano. Ibas con gente más mayor y tal. Y...
Al igual que Umbral escribió aquello de Días Felices en Argüelles, la novela esta, Mis Veranos Felices en Guadalajara, que sí. Era tu título de novela. Sí. Bueno, para ir cerrando, digo, ¿qué canción pongo así relacionada con el deporte, pero que no sea... Es que no es de deportes, propiamente, la canción. Pero salía en un programa de deportes, es un grupo que se llama Medusa Morla, se llama Shara Heavy Road, y suena así. Esto sale, creo, en El Día Después, un programa de algún tipo de estos.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Era la época en la que lo presentaba Cañizares y Ponsetti en el Plus. Cuando era Plus, sonaba esta canción, creo, no sé si al principio, al final o en mitad. Pero yo recuerdo escuchar esta canción y descubrirla en el programa de Ponsetti y de Cañizares. Estaba por ahí, la época esa del Día Después. ¿Te gusta Medusa Morla?
Sí. No son mis favoritos, pero...
¿Tienes favoritos?
Yo escucho muchísima música. Estoy todo el día escuchando música. Mi padre tiene un grupo de música... Yo hicimos un año, cantamos juntos y tal.
Haz publi, digo, ¿cómo sí. se llama el grupo?
Se llama Modus Operandi. Llenaron la sala Nazca hace nada. Y lo que pasa es que no tienen Spotify porque hacen versiones y tal. Y entonces yo he escuchado muchísima música desde pequeño y me encantan todos los tipos de música. Estoy todo el rato escuchando. Y Vetusta Morla es verdad que les descubrí hace mucho tiempo. Pero no es de los que no es lo que más escucho.
Bueno, Rodra, que es joven figura del periodismo deportivo, del columnismo deportivo, no tan joven como yo, todo se ha dicho, ha sido un gustazo de tenerte y que nada, que echamos un partido de tenis algún día.
Sí, una maravilla. Aquí hablar
que va bien con el tenis y con las columnas y con el Madrid y con todo la próxima temporada, así que te seguimos y ya puedes subir tutoriales a YouTube de clases. Bueno, no las subas, que si no puedes.
Pierdo pasta,
claro,
tío.
Pierdes pasta. ¿Visto que sería? Qué mal empresario sería, así que por eso soy autónomo. Gracias, Rodra. Un abrazo.
Un abrazo.
Tormenta y el tiempo.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos.
Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Quienes dicen que viajar culturiza, pero de las primeras interacciones que tuve con un francés enfrente de la Torre Eiffel fue para decirle que no quería que me vendiese porros, ¿no? Hay quienes dicen que viajar culturiza, entiendo que no habrán estado en la sala del Louvre donde se expone la Mona Lisa. Hay quienes dicen que viajar culturiza y la verdad que cuando voy a Jerez quiero tomarme unos espetos, bañarme, después de la toalla, hacer como que leo un libro mientras miro Instagram. A mí que me importa culturizarme. Hay quienes dicen que viene un otoño complicado, debe ser que no será como el otoño de 2017, cuando una parte de España intentó romper la Constitución, no como el otoño de 2010, cuando el euro casi se va al carajo, no como el otoño de 2020 con la... No sé por qué ola íbamos en ese momento. No es como el otoño de 2001, cuando después de un atentado cambió la seguridad mundial. Otoño caliente, bueno, el problema puede ser ese, que tengamos que buscar calentarnos en las casas, en las... fábricas. Dicen. Nuestros padres crecieron con la confianza en un futuro mejor. Nosotros estamos creciendo pensando, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y yo no quiero cantar ese salmo. No. No pretendo ser corista en la escolanía de los del todo mal. Primero, porque no creo que todo esté tan mal como creemos. Que la juventud sea peor que la de antes. Que todos los políticos sean iguales. O que todos los periodistas estemos corrompidos por los poderes ocultos. No cantaré ese estribillo. No por negar una parte de la realidad, ¿no? Hay familias que lo están pasando mal, ¿no? Sino por no abonarme a un discurso vacío. Qué mal está todo es el comodín del tertuliano. Este mes de agosto viajaré. Si me culturizo, les aseguro que no era mi intención. Y en otoño, en septiembre, todo mal o todo vaya bien, o todo tenga sus matices, que será lo normal, aquí estaré, aquí estaremos. Espero que no con la resignación del hombre quemado, que para eso están las vacaciones, sino con la actitud del campesino que empieza a arar con la esperanza en un futuro donde broten los frutos. Espero que no sean amargos los frutos. Que culturizarse no, pero comer, tenemos que comer.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
One day to fly a man's.
hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Sabemos, Carlos Padilla.
En peores plazas.